Buenos días, aquí empezamos ahora Radiantes FM en el 103.4. Os habla Mari Carmen Vivas y hoy tenemos mucha gente aquí invitada. Estamos un domingo, Día de la Madre. Empezaremos con un relato que nos trae Gregorio Saavedra. Bienvenido, Gregorio.
Muchas gracias, muy buenos días a todos.
Gregorio Saavedra nos trae un relato ¿basado en qué realmente?
Bueno, es una idea que me dio una amiga ayer o antes de ayer, aunque ahora está renegando de esa idea. Pero nosotros vamos a ir a lo nuestro. Creo que cuando empecemos con este relato, una nube muy negra se va a cernir sobre las lomas de Quack FM, en el 103.4 de la emisora, pero da igual, van a ser 7 o 8 minutos realmente terroríficos.
Bueno, vamos a interpretar un relato de Alan Poe. Bueno, no es de Alan Poe, es recordando a Alan Poe realmente, pero no es de él, que lo escribimos ayer. También está con nosotros Marzo Flores, bienvenida.
Hola, buenos días.
Es tu nombre artístico, ¿no?
Algo parecido. O nombre de guerra, como queráis decirlo.
Pues sí, y hoy nos acompaña nuestro invitado especial, es César Decenti. Bienvenido, el cantautor. Vamos a ver, César, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bueno, vamos a disfrutar mucho, ¿eh? Contigo, vamos a disfrutar mucho. También nos acompaña Robert Pierre, que está con nosotros hoy.
Hola, buenos días, Mari Carmen.
¿Qué tal estás?
Aquí estamos, ahí.
Bueno, vamos a disfrutar de este programa y ahora mismo nos vamos con Llévame de César Decenti. Vamos a escucharlo aquí en el 103.4.
Quizá sea de esas que huele a ropa tendida, que con sus labios juro pone la piel de gallina, y sus pasos el tic-tac de mi reloj de pulsera, la esperanza de que todo irá bien en la punta de la lengua, que tiene la fortuna de tener la sonrisa transparente y esa patria que sostiene con olores su gobierno, y me come con las manos haciendo tambalear infiernos, llévame. Llévame. Y me utiliza como almohada, y mido la longitud de su espalda con lunares de su piel. Si el frío amenaza con cruzarse, si el frío amenaza con cruzarse, caliente sus manos en mi café. Llévame. Llévame. Quizás sea de
salimos de casa. Al principio no nos dimos cuenta, pero llovía mucho. Bueno, llover no. diluviaba. Astemia, como siempre, se apretó contra mí, intentando evitar que las gotas de lluvia le trepanaran el cerebro. Lo que ella no sabía es que yo albergaba las mismas intenciones.
Le obligué a salir de casa. Su pestilente aliento, peor que el de una gaviota comiendo ancas de rana en el vertedero más inmundo de la ciudad, quedaba atrapado en cada mueble de la casa, en cada colcha de la cama, en las alfombras. Tenía que deshacerme del ruin de mi marido.
Siguieron caminando, inmersos en sus pensamientos, cada cual imaginando ese momento exacto en el que por fin se liberaría de esa carga tan pesada y en la que se había convertido su matrimonio, esa historia tan hermosa que había empezado una tarde de primavera en el Retiro de Madrid. Absortos en su pasión desmedida. Esa pasión desmedida que iba a terminar fatídicamente en unos minutos. ¡Ay, Ricardito! Ese ridículo diminutivo que le llamó su madre y que a Astemia nunca le gustó, ni siquiera en su lecho de amor, que más que tierno, era completamente primitivo. Totalmente primitivo. Solían pasear por las avenidas arboladas del Retiro, recreándose con los sonidos más sutiles. Sí, más sutiles. Os podéis imaginar esos sonidos tan sutiles, cuando de pronto uno llamó poderosamente su atención. Pues sí, ese estornudo que estremeció y buscó ansioso. De bruces chocó con ella, sí, con Astemia, y ese crepitar de huesos les unió hasta hoy.
Este puente es magnífico para mi plan. Haré como que tropiezo contra él, empujándolo al vacío. Y mientras pasan esos segundos, el que cae y cae y cae, ay, hasta que su cabeza se estrella contra el asfalto de esta autopista que veo, yo disfrutaré pensando en lo feliz que será mi vida.
Noto en el bolsillo de mi gabardina el martillo con el que golpearé, golpearé y golpearé esa nauseabunda cabeza de ese montón de carne en el que se ha convertido mi mujercita, que hace no mucho tiempo amé y deseé, pero que ya no soporto más.
¡Nacho, suelta la viga, Nacho!
Cariño, ¿Cómo me gustaban tus estornudos, vida mía?
Ay, y a mí ese aliento tuyo que me provocaba esa maravillosa alergia.
Bueno, un poco brusco todo esto, ¿no? Acabamos de escuchar un relato que ha escrito Gregorio Saavedra, Marzo Flores, el día de ayer, chicos. Y ahora tenemos Llévame aquí con César Decenti. Nos vamos a ir a esta entrevista, pero antes recordar que, bueno, ha sido una prueba que hemos hecho aquí los chicos de Radiante, ¿no? Recordando esos géneros literarios de terror, ¿no? Y que, bueno, no sabemos si habrá quedado claro, pero ¿te quedó claro un poco el final a ti? ¿Ahí les quedó claro el final a César, a Robert?
Bueno, sí, ¿no? Parece como que uno les tiró una viga a los dos y nada, que se los cargó a los dos ahí, ¿no?
Sí, a mí me quedó claro, pero ahora me acabo de sentir como cuando en literatura me preguntaban el comentario de texto al final, ¿sabes? o sea, me quedó claro, pero a estas horas... Mira, para que esté más despierto que yo, Robert, algo pasa.
Pero tú al final tenías como una cara así medio alucinada diciendo...
Sí,
no, porque ¿qué es esto?
Claro, pero porque me estabais acojonando, la verdad, porque estaba yo aquí... Realmente hubo un momento que me lo creí, creía que ibais a hacerme algo a mí.
No des
traje
ideas,
la guitarra,
no des ideas.
¿Sabes? Y estaba tratando de ver cómo podía salir del estudio, sí, con la cogiendo todas las cosas que pudiera, ¿sabes? Sin perder la guitarra también.
Pues estás en mal sitio, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que empezó con mucha fuerza, luego ahí al final, pero bueno, estamos probando, esto es simplemente disfrutar de la radio en 103.4. Pero chicos, estáis escuchando, seguro que sí, los oyentes, que ya lo publicamos en redes sociales. Ahora mismo está César Decenti con nosotros, cantautor, autor de Principios y Declaraciones y La Luz de los Gigantes. Vamos a ver, César, además has participado en Cinco Paredes, ¿no? Es el nuevo proyecto que tienes con Silvia Penide, Félix Aria, Luis Moro y Nando Davy.
Sí, es un proyecto paralelo al proyecto de, bueno, digamos, a César Decenti. Y bueno, presentamos el proyecto hace ya un año y pico en el Teatro Rosalía aquí en Coruña. Luego presentamos un disco que nació a raíz de ese proyecto. Y bueno, pues ahora pues acabamos de tocar en el Santi Autor y estamos, pues eso, sobre todo trabajando, juntándonos de vez en cuando para ensayar. Y bueno, sobre todo es un proyecto que desde un punto de vista personal y egoísta, es un placer poder estar con esa gente porque te saca de ti mismo, te ayuda, y aún encima hay gente que tiene muchísimo talento y con la que aprendes un montón a la hora de trabajar.
Por supuesto que sí, vamos a ver Principios y Declaraciones, ese primer trabajo que grabas junto a Julio Paz. ¿Qué tal la evolución desde el 2008 a La Luz de los Gigantes? ¿Cómo ha sido esa evolución para ti?
Hombre, la evolución, ¿te refieres a evolución musical?
Sí, evolución musical, que por cierto... La Luz de los Gigantes, me encanta ese título, ¿eh?
Sí, La Luz de los Gigantes.
Muy
sí.
Apropiado, además, es como te da una fuerza. Sí. Por cierto, Luz de los Gigantes, ¿a qué viene? ¿Por qué
sí,
ese título,
es,
no?
Es un disco que está dedicado a un montón de gente que me... Digamos que no dejó de acompañarme durante más de 15 años de escenario. O sea, entonces, la idea era un poco, para mí ellos son los gigantes, ¿no? La Luz de los Gigantes se materializó gracias a un crowdfunding, a un proyecto de crowdfunding. Por lo tanto, trataba de... de agradecer no solo a la gente, a los mecenas que habían participado y que habían hecho posible que yo siga hoy haciendo canciones, sino a esa gente también, pues que desde el principio te escuchan casi y se quedan contigo, de vez en cuando te van a ver a los sitios y, en fin, para mí eso es, bueno, digamos que era son los gigantes, ¿no? La luz de ese camino que lleva un músico por ahí que a veces es un poco, que tiene mucha incertidumbre y bueno, y es muy bonito también, en fin.
Claro que sí, por supuesto, recordando que fuiste uno de los primeros en hacer crowdfunding aquí en Galicia, ¿no? En Coruña.
Sí, yo creo que fui...
¿El
sí,
primero?
No sé si... El primero creo que no tengo el dato y sería así un poco como osado decirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que uno de los primeros proyectos de crowdfunding recientemente, porque tengo entendido que hace muchos años había cosas parecidas, pero así un poco tan visible, ¿no? A través de una plataforma digital, a través de una plataforma de crowdfunding como es Verkami, yo creo que sí que fui uno de esos primeros. Pero bueno, al principio era todo un poco, pues lo que hablaba antes de la incertidumbre, te preguntabas un montón de cosas, a ver cómo iba a funcionar, a ver cómo entendía la gente el hecho de que, porque en el fondo, si no... tú no te paras a ver de qué va, puedes entender que es simplemente pedir dinero, ¿no? O sea, este tipo, menuda cara que tiene, que nos viene a pedir dinero para sacar su disco. Y bueno, yo creo que es más complejo y más sencillo que eso, ¿no?
Hombre, es apoyo a la cultura, ¿no? Que sobre todo, y la música, más que todo.
Y luego, evidentemente, la persona se lleva el resultado de algo, ¿no? Quiero decir, la persona se lleva un disco con unos beneficios. O sea, el disco más barato, en mi caso, se llevaba el disco mucho más barato de lo que costaba luego cuando lo sacamos fuera de la campaña. Y había un montón de recompensas nuevas. Aparte, bueno, sí que es cierto que hay un aliciente de apoyo a la cultura, no lo niego, pero sí que yo me empeñé en que la gente viera que no solo era que compraran el disco por adelantado, sino que si compraban el disco por adelantado, pues se llevarían, bueno, pues tendrían algunas recompensas que luego no tendrían otros a posteriori, ¿no? Digamos.
Por supuesto que sí, porque además con el crowdfunding lo que se quiere es eso, o sea, el mecena, digamos que lleva ese resultado, ¿no? Es el primero en recibirlo. Y que es maravilloso. Vamos a ver, César, entonces vamos a recordar, incluso estuviste en La Sexta, ¿no? También.
Sí, en cuatro. Estuve, salió un... Sí, la verdad es que eso fue yo la verdad es que me siento muy, muy, muy agradecido por cómo cogieron esa campaña los medios. Yo he tenido una amiga que se ocupó de medios... bueno, ella es periodista, se llama Doda Vázquez. En su momento me echó un cable y se ocupó de los medios de, bueno, de, digamos, hacía un poco, no de community manager, pero sí que me dio algunos consejos. Y entonces, en ese momento, no sé si era un poco por la novedad, sí que creo que hubo un respaldo bastante bueno hacia el proyecto de La Luz de los Gigantes con respecto a medios locales y sobre todo, bueno, quiero decir, me llamó alguna radio nacional, que era la primera vez que me pasaba. Y bueno, y un día me llamaron para estar en el telediario, en el informativo. Bueno, en fin, querían hacer un documental, o sea, un...
Sí, como una especie de documental, sí, reportaje.
Un reportaje, perdón, es que estas horas de la mañana yo ya me noto. Bueno, un reportaje sobre el crowdfunding y allí estábamos una escritora de cuentos infantiles y yo.
Pues qué maravilla, además hace poco Silvio Rodríguez también cantó con tu guitarra, ¿no?
Sí, bueno, eso es un regalo que me dio la circunstancia, en fin, un montón. Es mi parte más friki tal, sí. Y la verdad que lo conocí, tuve la suerte de conocerle. Y el día anterior, bueno, circuló por ahí el vídeo de un... Bueno, Silvio el día anterior estuvo en un colegio de Coruña, en Monte Alto, y bueno, me llamaron para las personas responsables del asunto, me pidieron la guitarra y yo evidentemente que estuve encantado. Entonces, bueno, he de decir que ese día no me atrevía a decir, o sea, le saludé de lejos, estaba por allí, se me ve en el vídeo. De hecho, hicieron, creo que el concejo hizo un vídeo maravilloso sobre el, sobre, bueno, sobre la, la experiencia que vivimos todos, porque eso para unos niños, ahora a lo mejor no se dan cuenta, pero a lo mejor dentro de unos 20 años sí que se dan, ¿no? O sea, en fin, fue una experiencia brutal. Y bueno, ya en el momento que coge mi guitarra, pues podríamos decir que es una de las personas directamente responsables de que yo esté cantando, por lo menos trate de claro, dedicarme a esto.
Forma parte de tu inspiración, uno de tus referentes, Silvio Directo. Rodríguez. Y además, aprovechando que es el Día de la Madre, yo quiero recordar que tú, César De Senti, siempre estuviste en contacto con la música. Recordamos que tu madre, si mal no recuerdo, trabajaba en una tienda de música, ¿no?
Sí, entonces, mi madre trabajó en una de las primeras tiendas de música que hubo aquí en Coruña, que era, se llamaba, bueno, era Bambuco, que está en, no sé si es que...
Sí, ahí se acuerdan todos, ¿no? Sí,
perfectamente,
Bambuco.
Vamos.
Bambuco, pues mi madre era una de las chicas que estaba allí atendiendo. Y bueno, siempre lo cuento, pero es... es así, ¿no? O sea, la, mi madre, ahora no, porque ya hace mucho tiempo que me ve cantando, pero sobre todo al principio, cuando empezaba a cantar, me decía que le daba mucho miedo, porque todas esas canciones que yo cantaba, o todas esas versiones que yo hacía de Serrat, de Aute, de la gente, ella las ponía en, las escuchaba y las ponía en la tienda. Entonces, bueno, en fin, es mi madre. En mi casa siempre estuvo rodeado de música. Mi tía, mi padre tenían algunos, tenían un montón de vinilos. Yo me acuerdo de ser muy pequeño y de ponerme a Paco Ibáñez en casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos tiene un pasillo larguísimo, y me acuerdo, pues, de ir de una habitación a otra y escuchar un montón de canciones y un montón de canción de autor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, queramos o no, eso está ahí, ¿no? Está en la sangre de uno, ¿no? En
Por fin. Supuesto que sí. Y a ver, vamos a recordar, ahí escuchamos, ahí, porque estamos recordando un momento importante en tu vida, 18 de enero del 2014. ¿Cómo definirías ese día, César? Porque ahí estamos escuchando Jurarás. Es un recuerdo, pues, por eso se escucha así lejano.
Sí, la verdad es que el 18 de enero de 2014 fue... muy probablemente el concierto, no quiero decir el más importante, porque espero que los más importantes vengan a partir de ahora, ¿no? Pero sí que el concierto...
más significativo.
Sí, un concierto muy, muy significativo, por lo que... Es que lo pienso ahora y me acabo de poner la piel de gallina.
Claro,
es un poco como...
Yo recuerdo que estaba ahí entre el público y bueno, estaba llorando como una magdalena realmente, ¿no? De la emoción de aquel día. Fue maravilloso. Estuvo llenísimo de gente y fue todo tan
sí, yo creo
especial,
que era un poco el resultado de ese concierto fue el premio el resultado de un trabajo que empezó con un proyecto de crowdfunding que no sabíamos si iba a salir o no adelante, y terminó en un sitio como es el Centro Ágora, que es un sitio espectacular, con un respaldo de público que yo, o sea, no es... Lo prometo de verdad, o sea, es así, lo digo de corazón. Yo no me lo imaginaba, yo no me imaginaba que viniera tanta gente aquel día, ¿no? Y luego, por ejemplo, el apoyo también, evidentemente, de un montón de compañeros que, digamos, que me resguardaron de que la cosa fuera como fue, porque, bueno, a pesar de que uno es bastante exigente, yo estoy bastante feliz con el resultado. Y entonces, digamos que era como una apuesta en largo de todo ese trabajo que había durado aproximadamente 2 años, porque es que realmente fueron 2 años entre que tú te pones a... Te preguntas si realmente te apetece o no hacer un crowdfunding, el tipo de repercusión, aunque realmente yo soy una persona que O sea, yo soy un, yo no soy conocido a nivel, o sea, a mí, a ver cómo lo explico. Yo soy un artista que tiene el oficio
local
de cantar, un artista local tan, o sea, soy bueno, un artista local también, pero quiero decir, digamos que no sé, yo es que no lo sé. O sea, a mí lo del artista local, por ejemplo, un artista local que es un artista que no sale de Coruña.
Y tú has salido.
Quiero decir, tratas de cada vez más de salir fuera para que se te vean. Pero quiero decir, yo soy un artista local en el fondo también, ¿no? Y no tiene nada de malo ser un artista local. Entonces el tema es que yo digo, yo tampoco soy tan conocido. Sí que es cierto que llevo muchos años trabajando, ¿no? Pero no soy tan conocido. Entonces, toda esa gente que me apoyó, que nos apoyó aquel día, a los que estábamos en el Ágora, bueno, pues es que me salen las gracias sin querer. O sea, me salen las ganas de dar las gracias todo el día, ¿no? Porque es maravilloso, ¿no?
Es que es maravilloso. Además que, vamos a ver, todo depende de tus intenciones. Hay quien, por ejemplo, prefiere moverse a nivel local. Tú quieres expandirte. ¿Eso es uno de tus objetivos como artista?
Sí, hombre, yo lo que quiero es como que sobre todo que mis canciones lleguen a más gente. O sea, no sé si lo digo de verdad, no sé si eso es ser artista local o no, pero yo tengo una parte de artista local porque evidentemente he estado muchos años tocando en Coruña, sobre todo y básicamente. Pero luego, claro, llega un momento que pues quieres que pues salir fuera. Aparte, fuera aprendes un montón de cosas que no aprendes en tu ciudad, ¿no?
Siempre se aprende mucho.
Y en los conciertos, ¿no? Yo siempre, últimamente lo cuento mucho. O sea, yo recuerdo que en la gira de La Luz de los Gigantes, yo fui a tocar a León. Y era una gira, mini gira que tenía montada. Primero pasaba por León y luego hacía un par de fechas en Asturias. Y yo venía de tocar en espacios bastante guays, ¿sabes? O sea, escenarios como teatros, ¿no? O sea, quiero decir, la gente atendiéndote, ¿no? La gente callada, ¿no? Y entonces está muy bien ir por ahí porque te encuentras, te ponen donde tienes que estar, ¿no? En parte, muchas veces, ¿no? Te vuelven a, o sea, sí, te tocas tierra, te ponen en contacto con la realidad, allí no te conocen, esperan la versión, porque pasaba, ¿no? Pasó, esperan la canción conocida, las otras, pues como que pasan un poco de lado, ¿no? Entonces, claro, eso sí que nos pasa un montón a todos, es una realidad, ¿no? Entonces, yo porque quiero salir fuera, para que me conozcan más las canciones, para que la gente a la que le guste vuelva, repita, y sobre todo para, en mi caso, para hacerlo mejor, para mejorar, ¿no?
Claro que sí.
Para aprender.
Que ¿no? te lleven, como dice la canción, que te lleven consigo, por supuesto que sí. A ver, una pregunta muy cortita. ¿Cómo definirías tú tus canciones? Vale, ¿cómo las definirías? Porque yo al escucharlas me viene así como mucha literatura, mucha frescura, mucho, incluso calle, ¿no? Sucesos, hechos, como muy descriptiva, es a la vez así como poesía también, o sea, tiene un poco de todo, ¿no? ¿Cómo definirías tú estas canciones?
Uy, pues es una pregunta difícil, la verdad, porque me cuesta mucho definir mis canciones, o sea, yo a lo mejor te sirve esta respuesta. Yo hago canciones porque, digamos que me ayudan en mi día a día, ¿no? Las canciones, o sea, lo que yo escribo, me ayuda a sobrellevar cosas que me suceden
en el día a día.
Entonces, es muy típico decir que son bálsamos, pero es así. Yo hago una canción como un bálsamo, ¿no? Recuerdo que en alguna ruptura, o no ruptura sentimental, sino pues en algún momento, en algún, bueno, algún malentendido con alguna mujer, por ejemplo, o alguna cosa así, a mí me, pues el hecho de poder escribir y tratar de exponerlo y tratar de expresarlo, ¿no? Y tratar de cantarlo, me ayudó, ¿no? Entonces, mis, ¿Qué tipo? O sea, en fin, es que es complicadísimo. Yo creo que es un bálsamo. Sí, y yo probablemente hace años te respondería y te diría. Lo que pasa es que yo creo que cada vez que me hago mayor, ¿sabes? O sea, empiezo a
recortar, es que está muy bien.
A darme cuenta de que hay cosas que ya no son tan fáciles de responder como antes, ¿no? Antes, probablemente cuando era... Recuerdo que las primeras entrevistas, algunas, cuando yo iba súper nervioso, bueno, yo soy una persona bastante nerviosa a pesar de todo, iba a los programas de radio y como que parecía que tenía las respuestas ya un poco pensadas, ¿no? Entonces te vas haciendo mayor y te vas dando cuenta de que hay cosas que son un poco complicadas. Yo hago canciones porque es mi vida, es mi quiero decir, yo no, nunca dejaré de hacer canciones.
Claro, es que vamos a ver, hay palabras que no pueden definir lo que tú sientes al crear la música y que por sobre todas las cosas lo que has dicho define, o sea, es un bálsamo, eso, esa frescura, eso que nos alivia, ¿no? Entonces ahí yo creo que está todo, incluso mientras es bonito que estés recuperando esa manera de improvisar, porque muchas veces nos llevamos todo escrito y aquí en Radiantes cada vez más tenemos menos guión. Realmente no tenemos un guión.
¿Pero para qué queremos un guión?
¿Para qué queremos un guión? Y bueno, queremos decirte algo. Nosotros nos curramos esta entrevista tuya, ¿eh?
No, y de verdad que me acabo de quedar sorprendidísimo.
Pero no hemos currado mucho porque, fíjate, nos fuimos Gregorio y yo, ¿a qué sí, Gregorio?
Sí,
a Viernes de Cantautar, por eso está aquí Robert Pierre.
Efectivamente.
Ahí, Robert Pierre. Y resulta que estos chicos nos han dejado estas preguntas para ti. Y estas son las más importantes, ¿eh?
Y queremos que las contestes.
Son las más importantes en Viernes.
No, me acabo de quedar ahora. No, yo he dicho, me habéis empezado a preguntar y yo he dicho, uy, esta pregunta está muy pensada, así como que muy tal. Y me he quedado un poco asustado. Entonces ahora estoy más acojonado aún porque...
Bueno, esto lo han hecho ellos y saben que es así. Pues la primera pregunta es, a ver, ¿qué tal la experiencia como telonero de Ismael Serrano?
En mi vida fui telonero de Ismael Serrano.
Bueno, ya empezamos.
En mi vida. Este fue.
Ya empezamos fue con de los preguntidos.
En mi vida fui telonero de Ismael Serrano.
Pues fíjate tú que.
¿Dónde está la capa de oculta?
No. Yo ya sé quién hizo la pregunta esta, ¿no?
Hay que tener cuidado con las declaraciones porque luego no, salen en los medios.
Sí. No, la verdad es que para mí sería un placer. Porque es uno de mis referentes, no es muy normal que la gente me diga. Al principio me costaba un poco, porque muchas veces cuando la gente dice, ¿sabes? Es que eres como Ismael Serrano, ¿no? Entonces yo creo que se carga un montón de cosas. Hay mucha gente que se carga un montón de trabajo que hay detrás. Pero para mí es un placer, Ismael Serrano es uno de mis referentes y que es cierto que... Pues lo he escuchado tanto como a Silvio, como a Serrat, como a Out. Entonces, aún así, evidentemente que recuerdo a Ismael Serrano, porque es que sus canciones muchas veces me salvaron, no voy a decir, salvaron la vida, pero sí que me ayudaron a sobrellevar algunas cosas, ¿no?
Y a seguir creando, por supuesto que sí. Pues bueno, estas eran unas preguntas que hicieron en Viernes de Cantautar, ya tú sabes. Incluso, ¿qué tal la grabación con el disco de Silvio Rodríguez?
Bueno, la grabación... Vale. La grabación con el disco de Silvio estuvo bien. Yo le tuve que corregir un par de cositas ahí, ¿sabes?
Se notó luego en el disco de Silvio que lo...
Se notó.
Fue una gran influencia, desde luego.
Sí, de hecho yo es que me acuerdo de estar en La Habana con Silvio cuando Silvio tenía 20 años. Ahí estaba yo.
En Varadero y esas hamacas. Sí. Yo también lo recuerdo. La verdad es que fue una experiencia...
Bueno, Varadero es complicado, pero... Silvio en Varadero, bueno, en lo de los Meliá no lo veo, pero... Pero, en fin, que sí, bueno, la experiencia fue brutal. Yo no lo digo no lo voy diciendo por ahí porque él dejaría en un mal lugar a Silvio y evidentemente no. En fin, ¿qué voy a decir yo de Silvio que no haya dicho que para mí sería, un placer absoluto y lo mismo? Pues son sueños que los tienes ahí y Silvio es un referente de todos y bueno, y es más, hablas de Silvio y es que me pongo firme.
Por supuesto que sí, pero ahora ya queremos escuchar, me dice Gregorio ahí, el presentador del programa, que queremos escuchar a César De Senti en directo ahora mismo. Por eso suspendemos esta canción un momento para escuchar a César Decenti un momentito, que vamos a afinar todo. Y lo escuchamos aquí en 103.4.
Bueno, la idea últimamente es cantar, tratar de darle forma y cantar las canciones nuevas. Esta es una de las canciones que he compuesto recientemente. Y bueno, como es nueva y son, y mi voz está un poco como de mañana, me vais a... Bueno, que va a ir bien, ¿eh?
Por supuesto que sí. Y para eso te traemos a Radiantes, ¿eh? Para que brilles como lo que eres tú, ¿eh? Brillante ahí.
Si Robert no me toca la... O sea, no está fastidiándome por aquí detrás, ¿sabes?
Ah, ya, porque Robert ha venido ahí a un duendecillo.
Yo creo que...
Y le ponemos
el bozal. Aparte de lo de atarle, a Robert le mola que le hacen.
Sí,
yo creo,
sí, es una cosa.
Bueno, eso es para el siguiente programa, ¿eh, Mari?
Sí, sí.
La sección sádico...
De Robert Pierre.
Se llama Maldito Volador de Alas Rotas.
Si aturdida la trinchera humedece tu ropa antes de dormir, tú y la duda amorosa y a la cola impaciente. Que baila no entiende idiomas en tus ojos, expectativas tuercen con presbicia realidad, y el miedo lloviendo en la sala de estar, y hay un océano la oportunidad idónea de plantar cara al incendio, ser un maldito volador de alas rotas. Para luego el humo con la nieve, y unos peces atesora memoria torpe de todo un país. Si yo el valor para mirar al hombre del autobús y la utopía no tiene versión 1.0. Y hay ventiladores que arrancan primavera de... Ser un maldito volador de alas rotas para luego reconstruir, para luego.
Cuac FM 103.4. Acabando de escuchar a César de Senti con Maldito Volador de Alas Rotas. Encantador aquí con nosotros, César de Senti. A ver, queremos, porque nos quedan 20 minutos y tenemos una sección preparada para la madrecita del alma querida. En tu pecho yo llevo una flor. Pero queremos escuchar también otra más de César de Senti. ¿Qué decís vosotros, chicos?
Sí, sí, que sí.
Una más. Sí.
O dos.
Vamos a ver, porque quedan 20 minutos y tenemos Madrecita del Alma Querida. Bueno, pero en mi pecho yo llevo una flor. Aparte,
pequeñita.
Pues aparte traemos también Tu Nombre Me Sabe a Hierba, versión de Antonio Flores, pero que yo a Manuel Serrat, que es uno de tus referentes. Pero vamos a escuchar otra vez a César de Senti.
No lo iba a hacer, pero hoy, como hoy es el Día de la Madre, y es normal. No, que la haga, porque bueno, en fin, esto es una canción que le dedico a mis padres, se la hice a ellos y se la voy a dedicar a mi madre, ya que hablamos de ella. No le gusta nada que hablemos de ella, o sea, a mí no me nombres, me dice siempre. Se llama Nana para dormir a unos padres y va dedicado a todas las mamás, sobre todo la mía. Y bueno, hay una mamá reciente también.
¿Sí?
Se llama Tamara. Y hay otra mamá reciente que se llama Eva. Eva y Tamara. Que también se la voy a cantar. Se la voy a cantar a mi madre, a Tamara y a Eva.
Pues vamos allá. Eva, Tamara, para vosotras, radiantes.
Ellos te llamaron al orden. Te soplaron la sopa. Dejaron que aprendieras del chaparrón. Ellos te siguieron de puntillas y cerraron de portazo. Un día se despistaron y te hiciste mayor. Se dejaron la luz apagada. Tú creíste a capa y espada que sus ojos son tus mapas, que sus manos son tu abrigo, que su tu pulmón, mi pulmón. Ellos y este niño sin manos, brújulas con tu misma nariz, su sombra, la escuela de la que te costó salir. Se dejaron la luz apagada. Tú creíste capa y espada que tus ojos son tus mapas, que sus manos son tu abrigo, que su risa tu pulmón.
Bravo, César de Senti, con nosotros aquí en Radiantes FM 103.4. Qué alegría de verdad tenerte con nosotros, César.
Gracias, igualmente.
Ha sido magnífico. Ha sido magnífico. Y bueno, como quedan ahí 15 minutos, vamos a escuchar Tu Nombre Me Sabe a Hierba, versión de Antonio Flores.
Qué guay.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar.
sabe hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pie de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero, mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé esos montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpe de sol y de agua. Me llevo atado en el pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque, porque, porque te quiero, porque, porque, porque. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Bueno, bueno, qué clásico nos ponemos aquí en Radiantes FM. Qué clásicos, ¿no? Porque bueno, hoy es el Día de la Madre.
Felicidades a todas las mamis.
Felicidades a todas las mamis. Es cierto que la mía está en Venezuela, pues cuando escuche el podcast le dedicamos también. Pero la señorita Marzo Flores nos ha traído un poema de Pedro Ramos, ¿no?
Es de Pedro Alonso de Pedro la Iglesia.
Alonso, Pedro Alonso. Tengo el Pedro Ramos aquí, que también estuvo con nosotros. Pedro Alonso de la Iglesia. Vamos a escucharlo.
Es un trocito de, rescatado de uno de sus poemas. Para esas alas que tenemos detrás, esas alas que se llaman mamá y que nos protegen. Y dice así. Alas para volar al paraíso de tu corazón. Para poder visitar los lugares más alejados que existen, para conocer nuestro mundo, para no ser habitante del planeta nada. Alas para encontrarte, para soñar tu soñar, para vivir en un realizable sueño de bienestar. Alas para ser tan libre como lo es el pájaro en espacio abierto. Alas para subir, a robar la estrella más radiante que pueda haber. Aunque al bajarla palidezca al ponerla a tus pies, para ver cómo pasa vertiginosamente todo lo que no supimos hacer nuestro y que hoy nos sigue persiguiendo como paz nunca alcanzada en la guerra. Alas, para ser digno de tu volar de alegrías sinceras, para saber llevarte en un mundo donde no existan los corazones rotos. Hasta que te conocí, vivía en el planeta Soledad. Regálame esas alas, yo te daré lo único verdaderamente precioso que poseo, el corazón de la mar, para cuidarte, quererte, reír, llorar, sufrir, gozar, para estar vivo. Sin ti estaré perdido entre este retorcido mundo de falsedad. Déjame volar a tu lado, por siempre, jamás.
Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor.
Bueno, qué bien ese poema de Pedro Alonso de la Iglesias. Gracias, Marzo, por compartirla con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Son alas, al fin y al cabo son alas, y le damos una canción aquí también a nuestra mamá, que la estamos escuchando. Es otro referente tuyo, ¿eh?
César. Esto es la... Para mí es la mejor canción de amor que se ha escrito. Es
claro.
Para mí.
Pues sí, te doy una canción. Bueno, quedan muy pocos minutos y Robert Pierre y César Decenti quieren preparar algo aquí ahora para las mamis. Vamos a escucharlos. Entonces, vamos allá, chicos.
Tribales que se creen que lo normal, un coche, un chalet, un gran porvenir.
Sigo pensando en molestar a quien se ría de mí por ser un músico.
Promesas de papel se vuelven a mojar. Acepté deslices sabiendo que iba a doler.
Y lucharé para empezar de nuevo. Las cicatrices quedarán. Yo solo no busco ya
Bueno, llegamos al final. ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien ha quedado esto! Pues muchísimas gracias. Ya quedan 3 minutos. Nos